En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
El reloj marca la 1:37 minutos de la tarde y arranca en COPE Almería la información religiosa de nuestra tierra. Allí donde estés, te invitamos a mirarte con nosotros en el espejo. Por aquí andamos en el control del sonido Jordi Folqué, la locución y redacción María del Mar Vergel y la dirección este que os habla, Ramón Bogas. Una semana más y fieles a la cita, aquí nos tienes con muchas ganas de contaros la actualidad de la Iglesia que peregrina en esta tierra de Almería. La Iglesia de Almería está on fire, una expresión inglesa que expresa que está a tope de noticias, de actividades, de visitas. En una semana hemos vivido la toma de posesión del obispo coadjutor, la visita de un cardenal, el nuncio, la declaración del venerable cura Valera. Muchas historias que reflejan la vitalidad de nuestra fe. Hoy te las vamos a contar serenamente con la voz de sus protagonistas. Así que arrancamos. La Iglesia de Almería, como decíamos, era testigo esta semana de un momento privilegiado de comunión en la Iglesia. Así resumía Monseñor González Montes en su homilía lo vivido en la mañana del pasado día 13 de marzo. Como ya saben, la diócesis celebraba un momento histórico, la toma de posesión de Monseñor Antonio Gómez Cantero como obispo coadjutor. Hoy queremos hacer un recorrido a través de los sonidos y los testimonios de cómo fue esa ceremonia. Este equipo de COPE estuvo en primera línea y con la ayuda de María del Mar Vergel vamos a intentar contaros este histórico acontecimiento.
Vamos con ello, Ramón. La mañana empezaba en la sala de consejos del Palacio Episcopal, donde tenía lugar la lectura de las letras apostólicas en presencia del Consejo de Consultores, la secretaria canciller y el obispo diocesano. El arzobispo metropolitano don Javier Martínez fue invitado por don Adolfo a estar presente y acompañarle.
Así leía el vicegran canciller don Eduardo Muñoz el documento pontificio.
Adolfo González Montes, obispo de Almería, ha solicitado de nosotros en su ayuda un coadjutor. Queremos con agrado escuchar su petición. Así pues, ha parecido que este cargo pueda encomendarse a ti, venerable hermano, hombre adornado de buena fe, de prudencia, de caridad y de celo pastoral, así como experimentado en el ministerio episcopal. Por tanto, partiendo del Consejo de la Congregación para los Obispos, haciendo uso de nuestra autoridad apostólica, te nombramos coadjutor de la diócesis almeriense.
Acto seguido, la comitiva se desplazaba a la plaza de la catedral, donde saludaba a muchos fieles congregados, algunos con carteles de bienvenida y las autoridades presentes. Ya en el templo tenía lugar la misa de presentación del obispo coadjutor a la comunidad diocesana.
Una vez comenzada la celebración, don Adolfo tomaba la palabra para presentar a su nuevo colaborador en el episcopado.
Me complace ahora, siguiendo el ceremonial de los obispos, presentar a nuestro hermano don Antonio Gómez Cantero al clero y a los fieles. Llega a nosotros don Antonio desde las nobles tierras de Aragón, donde ha pastoreado las diócesis de Teruel y de Albarracín. Llega pues entrenado en el gobierno de la Iglesia particular y adornado de las virtudes que le caracterizan como varón de bonomía acreditada y de hondo sentido eclesial, con su propia mente y su propia manera de entender las cosas de la Iglesia como es natural.
En la Eucaristía concelebraban varios obispos de la provincia eclesiástica, así como el obispo de Córdoba, don Demetrio Fernández, y el obispo de Barbastro Monzón, don Ángel Pérez Puello, el Consejo Episcopal de Teruel y un gran número de sacerdotes almerienses.
También hubo representación de religiosos, religiosas, movimientos apostólicos y el Consejo de Laicos, además de la familia de don Antonio, fieles laicos y diversas autoridades con un aforo limitado a causa de la pandemia.
Finalmente llegaba el momento más esperado, las primeras palabras de don Antonio, como le gusta que le llamen. Recogemos algunas de las palabras pronunciadas por el ya nuevo obispo coadjutor.
Mi corazón en Teruel y Palencia, y en él una puerta abierta de par en par por donde a raudales se va colando Almería, esta tierra y estas gentes bendecidas por María Santísima. Me esfuerzo para que las críticas no me remuevan, ni las alabanzas me conmuevan. En cambio, me dejo interrogar por el diálogo y la corrección fraterna. Solo siento mi fragilidad y me conmuevo ante aquellas personas que sufren por cualquier causa. No os canso más. Termino con una pregunta que es la única que me hago todas las noches como examen de conciencia. ¿Me he servido o he servido? Si respondiéramos cada uno de nosotros y de nuestras comunidades buscando la voluntad de Dios, seguro que nuestra Iglesia de Almería seguirá creciendo.
Al final de sus palabras, un ovacionado aplauso y la bendición solemne ponían punto y final a esta celebración de toma de posesión del nuevo obispo coadjutor de Almería.
Y vamos con otro gran acontecimiento en nuestra diócesis. Seguro que habrán visto en sus parroquias unas hojas con folios para apoyar una iniciativa en este año de San José: proclamar al esposo de la Virgen como patrón de la provincia. Ha sido un ingente trabajo de la Asociación de Fieles Providencia para lograr algo que parece imposible en estos tiempos que corren: poner de acuerdo en algo a sindicatos, grandes empresas y a todos los grupos políticos.
Porque efectivamente, Ramón, los grupos políticos de PP, PSOE, Ciudadanos y Vox en la Diputación de Almería, además de una larga lista de ayuntamientos de toda la provincia y empresas y sindicatos, se han sumado a esta iniciativa.
En concreto, Providencia ha logrado un total de 11 folios de adhesiones institucionales, además de las firmas de muchos fieles, que en realidad es lo más importante.
Es don José María Sánchez, uno de los asesores espirituales de esta asociación, quien nos da las claves para entender esta Semana Grande en torno a San José.
Una Semana Grande para Almería. Traer al presidente de la Conferencia Episcopal y traer al nuncio significa que esta semana la Iglesia Española mira a Almería, que queremos unirnos, queremos sumarnos a la celebración de la Iglesia Universal por el patrocinio de San José y la maravilla que supone, el regalo que supone, que el Papa ha respondido a la petición que ha promovido Providencia y a solicitud del obispo. Pues el Papa ha concedido, y será público el día de San José, que San José sea custodio y patrón de la provincia de Almería, que eso es una cosa histórica.
Y para celebrar como se merece este gran acontecimiento, se han realizado una serie de actividades para dar difusión a esta gran noticia.
El pasado martes 16 de marzo, Monseñor Juan José Omella, cardenal arzobispo de Barcelona y actual presidente de la Conferencia Episcopal Española, se desplazaba hasta nuestra provincia para bendecir en los jardines de la compañía Hidrodiseño Global en Huerca Lovera un monumento obra de Cuellar Stone, además de la nueva plaza de San José del municipio de Lula del Río. Así de contento se mostraba en su visita.
Veo que los de Almería, los almerienses, son muy acogedores y alegres, y eso pues siempre es un gozo.
Aprovechábamos esta visita para preguntarle, como presidente de la Conferencia Episcopal, cómo ve el papel de la Iglesia en el contexto sociopolítico en el que nos encontramos. Así respondía ante nuestros micrófonos.
Bueno, la Iglesia en España está al servicio de la sociedad, una institución que está presente en todos los rincones de nuestra geografía hispana, a través de las parroquias, a través de las comunidades religiosas, a través de las familias que son cristianas y a través de cada persona que es cristiana, con lo cual está capilarmente en todos los lugares, y ahí está dando el testimonio, pues desde la de fragilidad, porque somos frágiles todos, pues del testimonio del amor de Dios, que es una llamada a vivir la comunión, a trabajar por los demás a través del perdón, como nos enseñó Jesús, y a través de la solidaridad. Yo creo que esa es lo que la Iglesia de alguna manera está mostrando, y de hecho, en este tiempo de dolor por tantas personas que se quedan sin trabajo o las familias que han perdido a tantos seres queridos, ahí se ve que la Iglesia está presente, pues acompañando en el dolor, acompañando a través de algo que es tan importante, Cáritas, tantas otras asociaciones para ayudar a los pobres, está ayudando, intentando ayudar en lo posible a tantísima gente.
Ya al día siguiente, el 17 de marzo, recibíamos la visita de Monseñor Bernardito Auza, nuncio apostólico de España, que quiso conocer la realidad de nuestra agricultura con la visita de Vicasol. Allí pudo encontrarse con las mujeres trabajadoras y bendijo otro monumento en el municipio de Vícar. En la tarde presidió la misa en la catedral.
Ya el jueves, el obispo coadjutor, Monseñor Antonio Gómez Cantero, visitó la Diputación Provincial y bendijo un monumento más, además de presidir el tercer día del Triduo.
Finalmente, hoy, día de San José, se ha llevado a cabo la bendición e inauguración de un monumento a San José, modelo de la familia doméstica, en el Parque de la Familia de la capital.
Ya en la tarde, Monseñor González Montes va a presidir la solemne misa del esposo de la Virgen y va a hacer público el documento vaticano que nombra a San José como custodio y patrón de nuestra provincia.
Solo nos queda recordar que seguirán programándose diversos actos en torno a San José, entre los que se encuentra poder bendecir próximamente y procesionar una nueva imagen de San José, obra de los imaginarios murcianos Cava. Le llaman el cura de Ars español y nació, desarrolló su ministerio y murió con fama de santidad en Huercalovera. No se conocen de él escritos ni grandes hazañas. No fue fundador de ninguna congregación religiosa. Solo brilla en él la vivencia profunda de su entrega sacerdotal, fundamentada en la Eucaristía y la oración, en la cercanía a sus feligreses, en la caridad continua hacia ellos. Un auténtico pastor con olor a oveja que diría el Papa Francisco. Y esa fama ha llegado hasta Roma. Ayer jueves conocíamos la noticia de que ha sido declarado venerable, es decir, un cristiano y un sacerdote donde mirarse, porque ha vivido coherentemente todas las virtudes que deben de adornar a un seguidor de Jesús. Aunque en Huercalovera ya casi le rezan como un santo, hay que ir paso a paso. Y de ese ingente trabajo se está encargando la parroquia, la Asociación Pro Beatificación del Cura Valera y nuestro invitado de hoy, don José Juan Alarcón, amigo de este programa y vicepostulador de su causa, al que damos nuestra más cordial bienvenida.
Muy buenas, José Juan.
Buenas tardes a todos.
Don José Juan, mucho curro, mucho trabajo, que ya empieza a tener sus resultados, ¿no?
Pues sí, la fase diocesana se llevó a cabo en los años 90 y ha ido avanzando poco a poco en Roma gracias a la fama de santidad tan grande que tiene el cura Valera. Y ahora pues hemos recibido esta noticia del Santo Padre que nos llena a todos los diocesanos de alegría.
Y la verdad que yo he tenido la suerte de vivir en Huercalovera un año y en Huercalovera no hay hogar, no hay sitio, no hay esquina en la que no haya una estampa, no haya un cuadro del cura Valera. Ahora hace falta que esa santidad que se vivió allí, ese es, entiendo que es el proceso que estamos intentando vivir, ¿no? Desde el proceso de su causa, que eso se amplifique, ¿no? Como a otros muchos sitios, ¿no?
Claro, porque nosotros ya sabemos, todos los oyentes lo disfrutan, que Almería es una tierra de santos y ya no ha bendecido el Señor con tantos mártires beatificados. También tenemos, por otra parte, estas causas de canonización que siguen el otro camino, el de las virtudes. Y aquí el cura Valera, pues, el exponente mayor. Allí en Huercalovera es como si fuera santo, es que uno lo ve como si fuera andando por la calle, cómo a la gente lo refiere, le reza, se encomienda a él. Y esta es la tarea de la postulación de la causa, de que su fama de santidad vaya creciendo al tiempo que acompaña la fase romana de este estudio, que ya se ha terminado, con el cual la Iglesia ratifica que de verdad ha vivido como un cristiano ejemplar, las virtudes la ha vivido como un cristiano excelente.
Como nos escuchan en Adra y en Carboneras, vamos a contar así como muy brevemente. En el fondo, decía María del Mar que le llaman como un poco el cura de Ars, es decir, un cura muy sencillo, pero muy entregado a su vida sacerdotal, a la caridad, a la cercanía con la gente, ¿no?
Exacto. A veces estamos acostumbrados a ver santos muy famosos porque han sido fundadores de órdenes religiosas, porque han escrito muchas obras de teología. Y sin embargo, el cura Valera lo que hizo fue responder en su vida a lo que Dios le pedía, ser un sacerdote entregado. Estuvo en distintos lugares de la ciudad de Calovera, claro, pero en ese tiempo pertenecía a la parroquia, a la diócesis de Cartagena. Estuvo allí en su seminario, se ordenó sacerdote estuvo en Alhama de Murcia, estuvo en Cartagena, también en Huelcalovera unos años, y luego volvió ya como párroco a su pueblo. Y lo que hizo, que es lo único que tenemos que hacer los sacerdotes, y lo primero, es entregarse, ser acompañar a los pobres, estar atento a la catequesis, predicar la palabra de Dios, querer a sus feligreses. Y esto es lo que ha quedado, porque la grandeza de este mundo se pasa, lo que importa es el tesoro del cielo, y esto, quien lo gana es quien vive desde Dios. Y eso es lo que fue el cura Malera, un sacerdote humilde, un pastor bueno y sencillo, que esperemos llegue pronto a los altares.
Ya la última, aunque tú conoces muy bien el proceso, lo que ha pasado ahora, que es nombrarlo venerable, es por decir manera como la primera fase de un proceso que tiene luego después que vivir qué.
Claro, una vez que ya ha llegado a Roma la causa, que llegó en el año 97, se han estudiado las virtudes, lo que ha vivido el cura Valera, las virtudes teologales, las virtudes cardinales, lo que tenemos que vivir todos los cristianos cada día. Y esto se ha cerrado en este momento con esta declaración pontificia. Ahora nos queda ya que la Iglesia apruebe el milagro que Dios ha orado a través de la intercesión del cura Valera y que ya fue instruido hace 7 años en Providence, en Estados Unidos, a través de la intercesión de este médico huelcalense que lo invocó ante el niño que nació mal y que se moría.
Qué bien.
Entonces lo que nos queda es que la Iglesia apruebe ese milagro después de la consulta médica para que lleguemos a la beatificación.
Bueno, pues seguro que lo contaremos aquí en COPE cuando vayan surgiendo todos esos pasos. Enhorabuena a Huelcalovera, a la asociación, a la parroquia y, por supuesto, a ti que eres el vicepostulador por todo tu trabajo. Que Dios te bendiga, José Juan.
Gracias y que San José y el cura Valera ahora también nos siga cuidando a todos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Nos quedan todavía unos minutos para contarte algunas cosas más y vamos a comenzar con los retiros que diversas asociaciones y movimientos están realizando en torno a la Cuaresma.
Por ejemplo, los que las parroquias de Níjar, Cuevas de Almanzora y San Pedro de la Capital han realizado en estos días con el mismo predicador, el sacerdote don José Rodríguez Bonilla.
También la renovación carismática.
Será mañana en la parroquia de San Luis con el siguiente programa. Comenzará en la mañana a las 10 con la alabanza, las enseñanzas a cargo de don Felipe de Mendoza y Marcelo Lima, misa a las 13 horas y toda la tarde de adoración y alabanza.
Y en esta lista también nos sumamos los sacerdotes que nos vamos a retirar para preparar la Pascua.
Será Ramón el próximo lunes 22 de marzo y será predicado por el párroco de Santa Teresa, don Victoriano Montoya. Como habitualmente, en la Casa de Espiritualidad de Agua Dulce, comenzando a las 11 de la mañana.
Y de Pastoral Juvenil nos llegan dos actividades.
Sí, Ramón, volvemos a las andadas, nos decían, porque ya se empiezan a recuperar las actividades presenciales. La primera, el miércoles 24, una adoración de jóvenes a las 8 de la tarde en la parroquia de San Antonio de la Capital.
Y sumamos también un concierto.
La parroquia de Los Ángeles acogerá el próximo viernes 26 un viacrucis juvenil, la Santa Misa y un concierto de música religiosa comenzando a las 6 de la tarde.
Bueno, como se nota que ya vamos recuperando poco a poco el ritmo de esa nueva normalidad. Así que, qué bien.
Adiós, Alao.
Adiós, María del Mar. Esto ha sido todo por esta semana. Que viva San José y todos los que tienen el gozo de llevar su nombre. Hoy nos despedimos invitándoos a que escuchéis esta canción.
Por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil.
Son el coro de nuestro colegio diocesano, que con la dirección de Andrés Gallardo quiere cantar a la Cuaresma. El vídeo lo podéis buscar en nuestra web o en nuestras redes sociales. De nuevo le damos las gracias a Jordi Folqué, que ha hecho posible que esto se oiga en nuestra fiel colaboradora María del Mar Vergel. Ahora se quedan con Noticias Mediodía. Dios os bendiga. Hasta la semana que viene.